Y continuamos en Luces en la Oscuridad. A estas horas de la noche, hasta las 2 de la madrugada, estaremos con todos ustedes haciéndoles un ratito de compañía a través de estos micrófonos, a través de Onda Rambla, Onda Cero Radio, desde Ramblas 126 Principal, en Barcelona. La radio, que es un medio de comunicación donde la feroz competencia entre emisoras está a la orden del día, esta noche en Luces en la Oscuridad, gracias al esoterismo, juntamos alrededor de los micrófonos de Onda Rambla, Onda Cero Radio, a los tres programas de más audiencia de Cataluña en lo que a radio esotérica se refiere. Paco Ballester dirige y presenta el Gran Sabbat, programa decano en estas materias que se emite por Radio 4 de lunes a viernes de 12 a 1 de la noche, y Andreas Faber-Kaiser, que dirige y presenta Sintonía Alfa todos los domingos en Cataluña Radio de 12 a 2 de la noche. Andreas Faber-Kaiser, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tendríamos que dar las buenas noches también a Paco Ballester, tal y como apuntábamos en esta introducción, esta presentación, pero por problemas personales no ha podido estar Paco Ballester con nosotros, a quien le enviamos un fuerte y caluroso saludo allí donde esté en estos momentos. Francisco, Paco, gracias, no obstante, aunque no estés aquí con nosotros, sabemos que con tu espíritu estás y que lo que salga de esta intervención entre Andreas y aquí un servidor, pues seguramente estarás con nosotros. Francisco, Paco Ballester, gracias de nuevo y buenas noches. Andreas Faber-Kaiser, amigo, periodista, compañero de trabajo, está llevando a Andreas Faber-Kaiser, como ustedes bien saben, un programa como este o similar a este dentro del terreno esotérico. Digo similar a este porque abundamos en este mundo que nos envuelve, el esoterismo en definitiva. Andreas está en Cataluña Radio todos los domingos de 12 a 2 de la noche. Y esta noche está un ratito con nosotros, pues, para hablar. Habíamos pretendido que fuera esto una especie de tertulia, sí. Andreas, entre tú, entre Paco Ballester y un servidor. Sí. Pero por falta de Paco, pues va a ser un tête-à-tête entre tú y yo. La idea de reuniros esta noche, Andreas Faber-Kaiser, era que desde un punto de vista profesional y serio nos hablarais, habláramos en plan tertulia de lo que significa para nosotros el esoterismo en la radio, dónde nos lleva, dónde se inicia el esoterismo, el por qué las personas buscan cada día más programas esotéricos, un poco hablar del tema en plan tertulia, ¿no? Durante unos 30 minutos, tiempo que tenemos preestablecido para temas de esta índole. Ante todo, gracias, Andreas, por estar con nosotros.
Claro, hombre. Gracias por invitarme.
Te lo agradecemos enormemente. Sabemos que vas muy apretado de tiempo y que ahora ya te esperan en Cataluña Radio para esa sintonía alfa que estás haciendo todos los domingos. Pues mira, paralelamente a este programa.
Pues he cambiado una cena con Juanjo Benítez por estar aquí.
Vaya, pues muchísimas gracias, Andreas. Bien, Andreas Faber-Kaiser, aparte de dirigir y presentar este programa, pues él es periodista. Como bien saben ustedes, es escritor, ha escrito 12 títulos ya, 12 títulos, algunos quizás de los más reconocidos o de los que se ha oído más ha sido, por ejemplo, el libro Jesús vivió y murió en Cachemira. Pacto de silencio podría ser el siguiente. También, bueno, ha sido creador y director de la revista Mundo Desconocido y has viajado mucho por la selva del Ecuador y el Pacífico. Te has movido mucho, ¿no, Andreas?
Sí, bueno, mucho. Hay gente que se mueve mucho más, muchísimo más.
¿Cuántos
Pero
años?
Pero bueno, dentro de mis posibilidades, siempre que he podido, he ido a buscar aventura.
Andreas, ¿cuántos años llevas metido en el mundo esotérico dentro de...?
En el mundo esotérico, desde que yo tenía 16, 17. O sea que 30 y tantos años.
Sí. ¿Qué es lo que más te ha impresionado durante todos estos años, Andreas?
Lo que más me ha impresionado. Uy,
¿qué te impresionó más? Quizás cuando empezabas a descubrir que a lo mejor uno pues no tiene los conocimientos que uno tiene después de 30 y tantos años de trabajo.
Sí, y es un compendio un tanto negativo, la conclusión que saco. Yo he estado avisando siempre de que, cuidado, que por ejemplo los extraterrestres no son los buenos hermanos cósmicos, como dicen muchos. No digo investigadores, pero sí seguidores del tema,
sí.
O implicados como Sixto Paz, o como aquí José Luis Grifold, y tal, que adoran prácticamente a los extraterrestres. Seguramente hay una parte de ellos que son de buenas intenciones, pero hay otra que es muy negativa, muy manipuladora y que nunca nos van a decir para qué vienen aquí. Porque no les interesa, simplemente. Entonces yo, con todo lo que pasaba este verano, por ejemplo, que ha sido una neumonía muy fuerte, que casi me muero en julio, literalmente.
Caramba.
Y que me sacó de casa, me vi, cuando me vio tan mal, y dice, tío, te estás muriendo, o sea, fuera de aquí, y vamos a curarte, y si podemos, porque esto no lo tenía claro. No sé, que esto fue en julio, de julio ahora, pues, pasé la neumonía, pasé dos operaciones, de las cuales todavía no estoy repuesto. Pues me han dado mucho que pensar. Casi instintivamente, no es que me haya puesto a pensar. Y le he cogido un grandísimo respeto a todos los temas paranormales. Que hay mucha fantasmada, ya lo sabes tú. Pero hay personas que funcionan. Y fenómenos que funcionan. Y igual que funcionan para bien, funcionan para mal. Y de verdad, yo he cambiado mi visión de todo en general. De todo en general, pero sobre todo de paraciencias. Y del mundo esotérico, y le tengo muchísimo respeto. Y voy a medir muchísimo más lo que digo a partir de ahora, públicamente. Ya sea en libros, ya sea en revistas, ya sea en radio.
¿Pero por ese conocimiento, Andreas, o porque te da miedo lo que hay ahí alrededor?
Sí,
¿porque te da miedo lo desconocido? ¿Porque te da miedo lo que dirán?
Lo que dirán nunca me ha importado. Si no, no habría publicado, por ejemplo, el artículo en Más Allá. Y, bueno, el artículo, para que no sepa de mi enfermedad y todo el proceso y tal.
Sí.
No, es simplemente un respeto ante fuerzas. Yo he sido muy valiente siempre, muy valiente, muy echado para adelante.
Uh-huh.
Es decir, me he ido a la selva solo, sin pensar en los riesgos que entrañaba. Me he ido, no sé, he investigado lo del síndrome tóxico del año 82 y he llegado a la conclusión de que no tiene nada que ver con aceite de colza. Lo he publicado y todo el mundo me dice, ¿estás loco? Y pues no, pienso que si he llegado a esta verdad, pues hay que decirlo, la gente tiene que saber lo que ha pasado. Y nunca me ha pasado nada, pero ahora he cogido un poco de miedo, sí.
¿Has cogido miedo?
Sí, un poco, sí. Y me sale muy mal, espero sacudírmelo en cuanto esté recuperado del todo.
Quizás cuando uno empieza en la radio o en la prensa escrita a hablar de estos temas o a escribir sobre estos temas, lo hace un poco más así a la libre aventura, ¿no?
Sí, con alegría.
Con alegría, sí. A intentar descubrir o a desmitificar cosas que se piensa que puede llegar a desmitificar, pero
sí.
Cuando poco a poco vas conociendo este mundillo, te encuentras con algo que no puedes ni siquiera tocar, ni palpar, que existe, ¿no?
Exacto. Cuando decía antes que era muy echado por delante, pero siempre, y supongo que cuando esté curado del todo, pues volveré a ser echado por delante. Eso sí, también es el estado en el que me encuentro que te condiciona. Pero no sé por qué he dicho eso, bueno, que era muy echado para adelante, vale, pero que ahora no.
Sí, y por el miedo que apuntamos, que cuando uno es joven tiene experiencia.
Sí. Porque, bueno, en todo este mundillo, es lo que he dicho antes, hay una basura,
sí.
Se puede decir claramente así, de gente que se aprovecha de la ingenuidad del público en general, de tiracartas, de videntes, de todo, de sanadores. Falsos, que la gente pues se lo cree, pero hay una parte pues muy muy auténtica y que hay que tener mucho respeto.
¿Cómo podríamos llegar a discernir entre la verdad, lo verdadero y lo falso?
Bueno, en eso estoy, intento, tanto en prensa como en radio, pues aportarle al público, al lector o al oyente, la parte seria del tema. Y en mi programa, y perdona porque haga publicidad,
por favor,
de programa,
no,
pero,
por favor.
Lo he intentado desde el principio, desde el inicio. Y cada vez más. Al inicio me acuerdo que hice un programa que se llamaba ¿Qué volan a qué estás yendo? ¿Qué quiere esta gente? Que era exclusivamente de ovnis durante un mes, 2 horas diarias. Entonces pasó todo el espectro ovni, sí. Pero también había un cuarto de hora final en que venían videntes, bueno, lo que el público quería.
Lo que quieren, sí.
Eso lo he depurado completamente, nunca más. Y si puedo tener un invitado en vez de tres, mejor. Y nunca invito a gente opuesta de pareceres, porque se acaban discutiendo y no hablan ninguno de lo que quería hablar. Entonces, no, me quedo con un personaje o dos y nada más.
O sea que estás en el proceso todavía de poder descubrir o de saber de qué manera se puede descubrir al falso o al verdadero.
Sí, sí. Además porque, no sé, invitar, por ejemplo, lo hice una vez, y eran Sixto Paz y Salvador Freixedo.
Uh-huh.
uno defensor absoluto de los extraterrestres como buenos, uh-huh. y Freixedo ex jesuita durante, bueno, fue 30 años jesuita y absolutamente convencido que son nocivos y tal. Yo pensé que habría bofetadas aquel día y me encuentro con que no. Desde el momento que entro, no, hola, ¿qué tal, Sixto? Hola, Freixedo. Y nada, corderitos, porque los pinché y digo, bueno,
¿qué hay de verdad, no?
Tú, sí, sí, Freixedo, bueno, tú atacas el hecho de que sean buenos los extraterrestres, que son malos y negativos, y tú, Sixto, solo defiendes, digamos, ay, no, 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 si aceptamos la postura diferente y tal.
Nos toleramos.
Se hicieron amigos y de debate nada, o sea, de enfrentamiento nada. Y bueno, entonces tampoco la verdad que no. O se pelean demasiado o se vuelven corderitos. Dime.
Sin embargo, Andreas, en todo programa esotérico, en casi todo programa esotérico, serio o no serio, los videntes, los tarotistas, los sanadores, las limpiezas de aura, las limpias de... o la forma de cómo le pueden limpiar los chakras y demás, etcétera, lo que hacen los parapsicólogos y demás, la gente lo solicita cada día más.
Sí, sí, no, busca. Porque busca lo auténtico, porque la gente en general está enferma o tiene manías o tiene... psíquicamente no está bien, casi nadie, no digo que sea una tara eso, es que todos vamos, y buscan lo auténtico. Ahí está la gran labor, de ofrecer solamente lo auténtico para que realmente sirva. Y ojo, yo con mi curación, por ejemplo, estoy... no he recurrido para nada a curación ortodoxa o colegiada. He ido a la alternativa, incluyendo cualquier posibilidad. Yo me está tratando, si se puede llamar así, actualmente un mentalista, sí, de la herida, que me hace precisamente esto, el cerrar chakras para que no entren malas energías y cosas así, y muy bien, y funciona muy bien, muy bien, muy bien.
La diferencia es saber si este señor, en tu caso, es una, sí, persona honesta, sí, honrada,
sí,
legalmente constituida, entre comillas, lo de legalmente constituida, porque seguramente es un profesional liberal,
sí,
te pagará sus cánones, etcétera, sus, sí, licencias fiscales y demás, pero es una persona que entiende y que sabe, pero sin embargo hay otras personas que, entiendo, sí, que se aprovechan de la buena fe, sí, del público. Sí. Esta noche queríamos a Andreas Faber-Kaiser, de Cataluña Radio, de Sintonía Alfa, unir tres emisoras importantes en Cataluña, en España, como es Cataluña Radio, como es Radio Nacional de España, con el programa del Gran Sabbat que dirige y presenta Paco Ballester, uh-huh. que también tenía que estar aquí y por circunstancias personales pues no ha podido estar con nosotros, y a quien le enviamos de nuevo un fuerte abrazo. Y queríamos es una cosa tópica, porque yo no sé si esto se habrá hecho alguna vez en radio, en un programa de radio que se dedica al esoterismo, pues en este programa de radio invitar a dos programas más de dos emisoras que en definitiva son competencia, invitarlos a que estén en ese programa para que el público, el gran público, pueda ver que entre profesionales, entre compañeros, no hay envidias. Hay una buena relación, hay un amiguismo, hay un compañerismo ante todo. Y que, lógicamente, lo que intentamos es ahondar en esfuerzos para llegar al público de a pie y decirles, sí, señores, esto es lo que hay, este es el mundo esotérico, esto es la parapsicología, las ciencias ocultas, la historia del hombre, la antropología, etcétera, y ustedes son los que tienen que juzgar al respecto. Y aquí hay tres puntos importantes de radio que pueden dar pie. Lástima que, insisto, que Paco no pueda estar para estar en esta tertulia, ¿no? ¿Qué te parece la idea, Andreas, de haber intentado hacer, de unir esos tres programas de radio pioneros en Cataluña?
Me parece muy bien, como idea, muy bien. Lamentablemente no está Paco aquí. Muy bien, porque hace falta que el oyente vea que somos compañeros, aunque seamos competidores en la radio. Uh-huh. Contigo hay una relación muy bonita desde que nos conocemos, muy muy cordial y muy hasta cariñosa, diría.
Sí.
También, sí. Y con Paco no, con Paco yo tuve, bueno, fui a su programa hace ya años, pero bastantes años. Y bueno, un día hubo un pique por parte de él por una tontería, y que no sé si hay que explicarlo o no.
No hace falta.
Y desde entonces, bueno, lo hemos vuelto a ver alguna vez, pero poco. Es que yo no he vuelto a ir por la emisora de él, para nada. Y bueno, cada uno hace su programa.
Claro.
También También tengo que decir que no os escucho, no a vosotros, ¿eh? A ningún programa de radio. Igual que no leo mucho a autores de estos temas cuando escribo, ni de cara a los artículos. ¿Por qué? Porque quiero continuar siendo yo. Ajá. Y si uno se documenta mucho, se de lo que hacen otra gente del mismo ramo, va escogiendo, dice, hombre, esto no lo hacía yo y tal, y podía hacerlo y podía probarlo. Y así. Y simplemente, o sea, no es que...
¿Dime? ¿Se desvirtúan las opiniones quizás?
Sí, también.
Sí, un poco,
sí,
¿no?
Sí, sí. Y prefiero ser yo, que no es ni peor ni mejor, simplemente es un estilo, y no contaminarme de otras cosas. Cuidado, que no estoy diciendo que sea que no me parezca bien el o de suficiente altura el programa de Paco o el tuyo. Es que
no se escucha sea por...
Exacto. Es que ojo, que tampoco leo a Juanjo Benítez, por ejemplo.
Ya.
Somos amigos, lo veo, hablamos, pero no lo leo. Y seguramente es un defecto, porque la gente dice que está muy documentado, ¿verdad? No sé, yo tengo mi estilo y soy muy amigo de todos los autores, y esa es mi baza. Mi gran baza es ser íntimo amigo de todos los autores de estos temas, aquí y fuera, y eso me sirve como, no sé, como plataforma para trabajar.
Claro. Es increíble, y además es bonito el que esta noche pues podamos estar hablando por esta emisora de radio, a través de Onda Cero Radio, Onda Rambla, a través de este programa Luces en la Oscuridad, a estas horas de la noche, con Andrés Faber-Kaiser de Catalunya Radio, un programa que empieza a las 12 de la noche, que finaliza a las 2 de la madrugada, que trabajamos paralelamente. Estás pensando que acabemos ya pronto, rápidamente, para marcharte a Catalunya Radio, y lo pueden ustedes sintonizar a partir de las 12 de la noche, las personas que se aburran de estar con nosotros y que quieran escuchar a Andrés Faber-Kaiser, ahí lo tienen. Y a Paco Ballester, que lo tienen ustedes todos los días, de 12 a 1 de la noche, creo que es en Radio Nacional de España, con el Gran Sábado.
Veo que tampoco lo escuchas.
Lo escucho también, de vez en cuando. Lo que pasa es que a esas horas quizás estoy trabajando y me meto dentro del ordenador, pues como tú, como Paco, a preparar las cuatro cosas para el día siguiente trabajar en la revista donde tú y yo trabajamos y colaboramos, en la revista Más Allá de la Ciencia. A mí me gustaría, Andrés, ya que estás con nosotros y que estamos hablando del esoterismo y demás, ¿cómo te iniciaste tú dentro del esoterismo? Hace 36 Bien. Años, pero ¿de qué manera? ¿Te acuerdas el por qué te metiste
dentro? Sí, mira, porque yo vivía, bueno, con mis padres, lógicamente, era un crío casi todavía, en una torre,
¿sí?
En Barcelona. En una torre en Barcelona, y mi padre pues le gustaba por las noches, después de cenar, pues sentarnos en las escaleras que bajaban al jardín y mirar al cielo. Y yo le acompañaba siempre y me encantaba. Hasta que una noche pues me fijé en un punto brillante de las estrellas, y que creo que es la afición más importante que puede ser el ser humano tener, de noche pues estirarse en el suelo y ver un firmamento y irlo analizando, lo que se mueve, la vida que tiene el firmamento. Entonces me fijé en un punto y de repente me preguntó, bueno, igual que estoy mirando ahí, a ese punto, a ver si en aquel punto hay un tío sentado mirando para preguntándose si aquí hay otro que está igual. Y bueno, y comprendí que era absolutamente posible, y entonces me interesó. Empecé a leer los libros de Antonio Rivera, que ya era muy amigo de mi padre, de Erich von Däniken, que empezaba a escribir entonces, y bueno, y lo típico, Lobson Rampa y cosas estas.
Vale, Lumsan Rampa, iniciados totales.
Sí. Y bueno, empecé así. Me metí en el mundo y empecé a hacerme amigo de la gente que eran autoridades de este mundo. Y bueno, así comencé.
Andrés Faber-Kaiser, ¿crees que alguien que informe sobre estos temas ha de ser un gran entendido en la materia o si cualquier locutor? ¿Tú qué crees?
No, tiene que ser un entendido.
Tiene que saber. Sí, tiene que saber.
Tiene que saber, sí. Igual que un partido de fútbol, pues no lo radia igual un experto que un aficionado normal al fútbol, que hay que saberlo.
¿Y los programas esotéricos que hoy por hoy vamos escuchando por ahí, por lo largo y ancha de Cataluña o de España, tú crees que son serios? ¿Que se tocan los temas con profundidad, con rigor periodístico, o simplemente se trae pues...?
Hay alguno que sí, pero hay muchos otros que no. Y a quien admiro es a las emisoras municipales y tal, que sí, que son chavales que se interesan por el tema e intentan hacerlo lo mejor posible. Al menos la voluntad es hacerlo bien, no es hacer dinero.
Ahí está.
Y eso es importante, sí.
Tema de hacer dinero. ¿Cómo se vive desde...? ¿Tú crees que se vive igual hacer un programa esotérico desde la filosofía de una emisora pública o desde la filosofía de una emisora privada o comercial?
Yo creo que es diferente.
Es diferente.
Creo, ¿no? Sí. Vamos, al menos yo no he tenido...
¿Tú cómo crees que la puede vivir, por ejemplo, Paco Ballester? Desde un punto de vista de una emisora pública. Paco o las personas que puedan estar en la dirección de esa emisora.
En una emisora privada estás condicionado por la publicidad. Uh-huh. Evidentemente, que claro. Te puede marcar un estilo o unos temas a tocar o no tocar. En cambio, en la pública no hay esta condicionante, pero sí la condicionante de que es pública. Y que tú como... No sé en el caso de Paco, en el mío sí lo sé. Como emisora de la Generalitat, yo no puedo tocar según qué temas. Claro. Y eso que tengo una libertad enorme. Soy admirado de lo que me dejan decir en una emisora de la Generalitat. Pero, por ejemplo, llevé a los Hare Krishna una vez y hubo un problema a nivel de
¿la dirección?
Sí.
¿Qué te dejaron?
A nivel departamento y todo.
¿Qué me dices?
Que cómo era posible que una emisora de la Generalitat dedique 2 horas de publicidad a Hare Krishna.
Bueno, vamos,
y nunca más, ¿eh?
Tienen que entender que eso está ahí, que las personas lo tienen que conocer. Que...
Ya, es una secta. Yo puedo hablar sobre sectas. Puedo hablar a Pepe Rodríguez, por ejemplo, y hablar de sectas.
Ya sabes, no lo son, ya sabes que no lo son.
¿No, los Hare Krishna? Sí, para mí no lo son, ¿no? Uh-huh. Son simpaticísimos, sí.
Además, están legalizados ya, los han legalizado, digamos. Sí.
Pues no, nunca más, o sea...
Nunca más.
Yo lo llevé una vez a la pobre Iglesia de Cristo, que son 4 sí. vecinos de Mallorca,
sí,
de un
sí,
inmueble,
sí.
simpaticísimos y buena fe,
sí.
Y lo mismo, que quiera eso, de llevar una secta así a plano.
¿Pero tú no crees que eso es un poco privar la libertad de expresión del periodista, en este caso tú?
Sí, pero a mí cuando dije, bueno, pero si son inofensivos, me dijeron, sí, pero es una emisora oficial de la Generalitat, y desde esta tribuna no podemos... Hacer. Igual que yo hacía, por ejemplo, una mentalización ahora 3 años o así. Uh-huh. Dedicaba un minuto de silencio con una musiquita muy bonita y que cada oyente en aquel momento pues envíe energía para quien quiera, para lo que quiera, para un enfermo, para cualquier cosa que esté sufriendo o tal, y para que funcione. Y tuvo mucho éxito, pero por eso mismo también dijeron que prohibido fuera. Porque igual que esto se usa para hacer esta mentalización, se puede usar para hacer una mentalización negativa. Y hacer daño. Y que sí. Vale, que la Generalitat no podía amparar que esto funcione. Una movilización así. Vale. Pero bueno, son cosas menores. Nunca me han dicho nada cuando me he metido con religión ni con cosas así. Nunca.
En cualquier caso, la publicidad es un detonante importante para las emisoras privadas, en este caso, tanto aunque sea oficial una emisora pública de la oficial de la Generalitat de Cataluña, perdón, no obstante admite publicidad tu programa, igual que lo admite este,
sí.
A pesar de pasar por un riguroso control de...
Sí, lo que pasa es que es difícil coger publicidad de 12 a 2 de la noche.
Es un poco complicado.
Ojo, publicidad fuerte, quiero decir, de un Corte Inglés o de una hecha publicidad.
¿Tú crees? Faltaría más. ¿Tú crees, Andrés Faber-Keisel? Vamos a hacer unas preguntas súper rápidas para dejar el programa y que te vayas corriendo a Cataluña Radio. ¿Tú crees que los programas, este tipo de programas, es mejor hacerlo por las noches?
Sí.
¿Sí?
Esto sí, sí.
¿Tiene algún...?
Aunque sí que las audiencias de día son mucho mejores. No lo sé, me es una cosa que me he preguntado yo muchas veces también, si sería mejor hacerlo de día.
Uh-huh.
Pienso que la gente de día va con otros problemas y no se concentra.
Uh-huh.
O sea, hacer una entrevista a un personaje ágil como puede ser Juan José Benítez, pues de día sí resulta.
Podríamos recurrir a aquel tópico de Andrés Faber-Keisel que dice que la radio por la mañana la escuchamos y por la noche la oímos.
Exacto, sí.
Mejor dicho, al revés. Por la mañana la oímos y por la noche la escuchamos.
Sí. O sea, por la mañana la oímos porque, bueno, vamos en el coche o trabajamos y vamos escuchando lo que dicen, que es interesante. Pero de noche ya es que te dedicas solo a aquel programa.
Uh-huh. Últimamente los programas televisivos, Andrés, dedicados al esoterismo no han tenido mucho éxito porque han ido apareciendo y desapareciendo.
No comprendo, además que no han tenido éxito.
Es la verdad. Porque, vamos, te voy a estirar de la lengua. ¿Por qué?
Porque no los han llevado profesionales suficientemente honestos y documentados.
Es la radio... No voy a entrar ahí porque estamos en el mismo caballo de batalla. ¿Es la radio, Andreas, un medio que se presta para el ocultismo, quizá?
Sí, se presta, sí, ¿no? Sí. Y yo soy muy feliz. O sea, nunca había hecho radio hasta hace 6 años que empecé lo de Sintonía Alfa. Y te juro que las 2 horas que paso delante del micrófono, cada domingo, me entusiasman, o sea. Sí, sí, mucho, mucho.
Uh-huh. Tengo más preguntas. ¿Tú crees que son menos serios los programas emisoras privadas?
No, en absoluto. Depende del profesional que lo lleve.
Depende del profesional que lo lleve.
Y que el oyente sepa, o sea, consciente de que hay condicionantes. Y que a lo mejor aquel hombre haría, o mujer.
¿Tú crees que, Andreas, que el público es diferente o es el mismo el que escucha? Es que escuchan otras emisoras de radio. Las personas, por ejemplo, que escuchan un programa como el tuyo, que lo haces en catalán, o el personal o los oyentes de Paco Ballester, que también lo hacen en catalán en Radio Nacional de España, Radio 4, ¿tú crees que son diferentes a la audiencia nuestra, a los oyentes nuestros, que lo hacemos en catalán y en castellano? Es una mezcla. ¿Son diferentes?
No lo sé.
¿La audiencia va cambiando o se queda fija en un programa o va buscando programas?
No,
¿O los tenemos todos ahí?
Supongo que hay gente muy fiel a un programa y que solo escucha bien, porque le gusta
hay otra...
los personajes que hay de invitados y tal. Hay otra gente que no, por ejemplo, la Trini, la mujer de Antonio Rivera, se los traga a todos, pero todos, ¿eh? Yo si necesito una información de algún programa la llamo y oye, ¿qué han dicho? No lo dice.
¿Te traíce algo? Sí. Muchos oyentes llaman a los programas esotéricos pidiendo evidencia, como antes apuntábamos al principio. ¿Qué opinas de los videntes que se pasean por las radios?
Que es lamentable.
Que es lamentable.
Sí. Hay alguno bueno, pero en general no. Lo que buscan es el micrófono para darse a conocer y hacer clientela. Eso está muy claro.
¿Tú invitarías a un profesional a tu espacio para hablar de un tema concreto? Entiendo que sí. ¿Facilitarías el teléfono de ese profesional en concreto que no tiene nada que vender al público si no te lo pide o no hay necesidad? ¿Lo facilitarías?
No. Ojo, y cuando me lo piden, porque el invitado es bueno y interesa conectar con él, sobre todo en cuestiones de salud, que es cuando más piden el teléfono.
Supongo que si viene algún centro en Barcelona que se dedique a la parapsicología, por ejemplo, que quiera dar a conocer su centro en Barcelona, y bueno, pues digas, bueno, quiero darlo a conocer, viene a tu espacio y dice, Andrés Fabriqués, me gustaría que me entrevistaras porque entiendo mucho y quiero que me hagas una entrevista de parapsicología.
Afortunadamente no me ha pasado casi nunca, ¿eh? Y porque saben que soy muy, muy crítico. Si el centro es serio, no me importa.
Viene el señor, si habla, lo invitas un día, habla, y le das das el teléfono en la antena.
Sí, lo doy, aunque sé que no debería darlo.
Bien, y si ese señor quiere venir más veces, ¿darías siempre el teléfono de ese señor?
Sí, porque yo interpreto que no es publicidad. El dar un teléfono de un invitado no es publicidad, sino que es información para el oyente.
O sea, a pesar de que ese señor tenga un centro.
Sí, pero ya te digo, no se ha dado el caso, ¿eh?
Imagínate que ese señor viene a hablar de... Es parapsicólogo y viene a hablar de su centro. Un centro que después va a cobrar un dinero a las personas que lo escuchan. Lógicamente está hablando de su centro porque él está en ese centro. Y las personas que llaman al teléfono de ese centro y él, a posteriori, les va a vender alguna cosa. Sí. ¿Tú das el teléfono?
Si lo piden, sí. Si no, no.
Si lo piden,
sí.
Los oyentes,
sí.
Si no, no lo dan.
No,
tiene que pasar por unos canones publicitarios.
Sí. Pero de todas formas, no se ha dado caso este de un centro así. Sí que cuando el público lo pide es que son sanadores y que están explicando lo bien que curan.
¿Lo das a micrófono cerrado, entiendo, el teléfono?
No siempre. Puede ser a micrófono abierto tranquilamente, sí.
Cuando es una cosa continua, entiendo que ya es diferente.
Pero porque lo interpreto no como una palanca para él de hacer dinero, sino como una información. O sea, prefiero darlo y que no estén toda la semana llamándome. A ver, ¿qué habló el domingo? ¿Con el teléfono? Que me interesa mucho.
¿Qué podríamos decir qué mensaje podríamos enviar a todos nuestros oyentes ya para finalizar esta entrevista, Andreas?
Sí.
¿Qué mensaje podríamos enviar cara a este año nuevo que hemos iniciado? Andreas Fabriqués, que es el compañero y amigo. ¿Qué podríamos
En cuanto hacer? A radio, aquí en Cataluña, que si quieren estar bien informados, pues escuchen Onda Cero y Cataluña Radio. En cuanto a mensaje,
que no sé, bueno, que sí, que está muy bien que la gente se interese tanto como ahora lo hacen por estos temas, pero que sepan entrar en cada una de las temáticas lo suficiente para saber de qué va y que sepan salirse y mirarlo de fuera. Que el gran peligro es quedarte fascinado por algún tema y quedarte enganchado, es como una droga.
Que sepan verlo desde la barrera.
Exacto. Que sí, que entren lo suficiente, se argumenten para saber de qué va, pero bueno, que siempre tengan un pie fuera y sepan usarlo para salir.
Sería el mejor consejo. El mejor consejo que esta noche les podríamos dar a todos nuestros oyentes es el consejo de Andreas Faber-Kaiser, compañero de radio, compañero de prensa escrita. Él está en la revista Más Allá, igual que un servidor, y bueno, compartimos horarios nocturnos de los domingos. Ahí lo encontrarán en todos los domingos de 12 a 2 de la noche en Catalunya Radio, en el dial
102.8 en Barcelona, no voy a otros
en Barcelona. Aquí estuvo con nosotros Andreas Faber-Kaiser, que se va rápidamente. Gracias, Andreas, por estar con nosotros esta noche. Suerte con este programa tuyo que estás llevando hace tanto tiempo adelante. Gracias por enseñarnos a todos lo poco que sabemos.
Nada.
Y bueno, aquí tienes los micrófonos de esta emisora amiga de la tuya.
Muchas gracias.
Y a este amigo tuyo para lo que necesites.
Muchísimas gracias. Y bueno, que el año sea muchísimo mejor que el anterior.
Ojalá así sea, así sea. Al amigo Paco Ballester le enviamos también de nuevo un fuerte y caluroso saludo y decirles que otro programa esotérico, bueno, importante también en Barcelona, es un programa diario que hace este amigo Paco Ballester de 12 a 1 de la noche de lunes a viernes en Radio Nacional de España Radio 4. Nosotros continuamos desde Luces en la Oscuridad en Onda Rambla, Onda Cero Radio, desde Ramblas 126 en el 89.8 de la frecuencia modulada. Andreas, gracias de nuevo.
Gracias a ti, Pedro.
Y hasta más veces. Gracias por todo.